Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Podemos defiende las decisiones que adoptó cuando hace año y medio conoció dos denuncias de acoso sexual contra uno de sus fundadores, contra Juan Carlos Monedero. Su secretaria general, Ione Belarra, asegura que no las hicieron públicas para garantizar la privacidad de las supuestas víctimas. Ricardo Rodríguez.
Podemos defiende en efecto haber actuado con diligencia, siendo siempre las víctimas su prioridad. Eso ha sostenido Ione Belarra, que ha tratado de justificarse al atribuir a las peticiones de las acosadas el silencio hasta ahora ante las denuncias contra Juan Carlos Monedero.
Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción, lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
A pesar de lo cual, la salida de Monedero del partido en septiembre de 2023, hace año y medio, fue acompañada de muestras de cariño. La misma secretaria general agradeció su incansable trabajo y hasta le animó a seguir peleando juntos. Mientras, en las redes sociales, podemitas justifican a Juan Carlos Monedero y hablan de vendetas personales en su contra o de caballos de Troya para perjudicar a las siglas.
Y España deberá gastar casi 32.000 millones de euros extra en los próximos 5 años para cumplir con las exigencias en materia de defensa que nos reclama Estados Unidos. Este desembolso llega en un contexto de presupuestos prorrogados y sin que el gobierno sepa cómo lo va a financiar. Marta Ruiz.
Y con un secretario general de la OTAN que apremia que ese aumento de gasto se haga antes del verano. Para que nos hagamos una idea, ese 2% del Producto Interior Bruto supondría lo que ahora se destina al pago del paro y políticas de fomento de empleo. El gobierno quiere una financiación mancomunada, es decir, que la Unión Europea se endeude, pero esa opción es poco probable y tampoco se dan los mimbres para sacar unos presupuestos o figuras fiscales que permitan aumentar ese gasto. ¿Y qué opciones quedarían? Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Si sigue esta situación de prórroga presupuestaria, utilizar una parte de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, que ya están disponibles, de los que no hemos ejecutado la totalidad, ni mucho menos, todavía queda bastante, utilizar una parte de esos fondos para efectos de la defensa. Esto es a corto plazo, yo creo, la única vía posible.
Los economistas llaman a enfocar bien ese aumento de gasto para que revierta en más crecimiento y empleo, y recuerdan que aunque estemos a la cola en gasto, España invierte bien, lo que nos coloca como uno de los países de la OTAN con más presencia militar.
Y mañana sábado se cumple un año del incendio del edificio del barrio del Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas. 12 meses después, los vecinos nos cuentan a COPE cómo tratan de seguir adelante tras el peor año de sus vidas. Pascual Claramonte.
Fue la primera gran tragedia que marcó el 2024 en Valencia.
Mensajes de amigos, de familiares, diciendo que se había iniciado un fuego en mi edificio. Y cuando llegué yo vi cómo fuego se metía en mi casa mediante la fachada y se consumía en cuestión de menos de una hora.
Es Enrique, vecino del edificio de Campanar, ahora también al frente de APROICAM, la Asociación de Propietarios Afectados. El fallo eléctrico en la nevera propició el fuego y el material de los paneles, la rapidísima propagación. Todo sigue siendo investigado en parte gracias a la insistencia de los vecinos. Y muchos coinciden, pudo ser peor de no ser por un héroe, el portero Julián, con el edificio en llamas y llamando puerta por puerta. Te lo contaba a ti, Pilar Cisneros.
Yo a lo mejor pensaba que se quemara la vivienda esa en un momento dado, pero lo que sucedió es que se quemó toda la finca entera, fue demasiado.
Justo este sábado a las 5 de la tarde se celebra un acto conmemorativo donde en el parque junto al edificio y abierto a todo el mundo con homenaje a los 10 fallecidos.
Gracias, Pascual. Y te cuento que el Papa Francisco se sigue recuperando en el Hospital Gemelli de Roma de la neumonía bilateral por la que fue ingresado hace hoy una semana. La Santa Sede informa que Francisco ha pasado una buena noche y se ha levantado para desayunar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El fútbol mira este viernes al triple sorteo europeo. Bruno Casar.
En el que tenemos repartidos a 6 equipos españoles que van a conocer su suerte para los octavos de final en una hora, a partir de las 12, aquí en COPE. Arrancamos con el sorteo de la Liga de Campeones, donde el bombazo podrían protagonizarlo Real Madrid y Atlético de Madrid, que podrían quedar emparejados en esos octavos de final. En caso de que no haya derbi, el Real Madrid va a jugar ante el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid ante el Bayern de Múnich. El FC Barcelona se va a medir bien al Paris Saint-Germain o bien al Benfica. los partidos de ida. Serán el día 4 y 5 de marzo los partidos de vuelta. Por cierto, tanto el Barça como el Atlético de Madrid jugarán en casa, serán el 11 y el 12 de marzo. En el caso de la Europa League, el Athletic Club de Bilbao se va a medir a la Roma o al Victoria Pilsen, la Real Sociedad, ante el Manchester United o ante el Tottenham. En la Conference tenemos al Betis, que va a conocer su suerte entre Vitória Guimarães o Chelsea. Partidos de ida el 6 de marzo, la vuelta el 13. También van a quedar ya sorteadas la ruta hasta la final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que bajan las temperaturas, con máximas de 17 grados y mínimas de 7, y en la que vuelven también las lluvias. En cuanto al tráfico, en las carreteras, bastante tranquilo hasta ahora, solo con alguna dificultad de salida por la 1 en Redueña debido a unas obras. En las calles de la capital hay algo más de movimiento por Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal. También en los bulevares, en Gran Vía entre Callao y Cibeles, en la Cuesta de San Vicente, sentido Plaza de España, y en O'Donnell y la calle Goya. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que subarrendaba habitaciones y obligaba a los inquilinos a trabajar en sus empresas para pagar el alquiler. Las víctimas, en situación irregular, tenían que aceptar condiciones abusivas y no recibían el salario acordado. Escuchas Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Es la que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase?
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Llegan las mejores ofertas de tecnología a Carrefour, con el 15% de descuento en todos los smartphones y tablets de la marca Samsung. Y además, el televisor Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Así seleccionamos las mejores pipas en el piponazo de Grefusa.
Pipa normal, pipa normal, pipa normal.
¡Sí! ¡Qué piponazo! ¡Tremendo bicho!
Pipa normal... Pipa normal.
En el Piponazo seleccionamos minuciosamente las mejores pipas para que tú las disfrutes en el próximo partido. El Piponazo de Grefusa, la mejor selección de pipas.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Seguimos con Tecmanía de Mediamar. Porque ahora, solo del 21 al 23 de febrero, te llevas un 15% de descuento adicional en todas las teles. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Año 64. Kitty Genovese, una mujer de Nueva York, es atacada en la calle mientras vuelve a casa. Y durante el ataque, al menos 38 personas escuchan sus gritos o ven parte de lo que está pasando desde sus ventanas. Pero nadie interviene, nadie llama a la policía. Ninguno se da cuenta de lo que estaba pasando. O no le da importancia. Latané y Darley son dos psicólogos sociales, o fueron dos psicólogos sociales, que se preocuparon por este caso y decidieron estudiarlo. Y así es como descubrieron el efecto espectador. Y realizaron un experimento. Metieron a varias personas en una habitación para rellenar un formulario y mientras esas personas rellenaban el formulario, empezaba a entrar humo por una rendija. Cuando estaban solos, el 75% se dio cuenta rápidamente y lo reportó. Lo interesante es que cuando en esa habitación había más gente, eran actores que ignoraban el humo, solo el 10% se dio cuenta de lo que pasaba. Y es que hay una gran diferencia entre ver y mirar. Ya sabe que todos los viernes tenemos una charla con un buen amigo, con el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Interesante experimento, ¿verdad?
Claro, claro. Un experimento que sobre todo muestra el impacto del grupo. Se han hecho muchos experimentos en ese sentido, muchas experiencias en las cuales antes de responder frente a una novedad como es ese humo, miras el resto de las personas. Y si el resto no hace nada, es como si cancelaras tu propia opinión y la opinión del grupo pesara más que tu propia opinión. Se han hecho experimentos absolutamente increíbles en este sentido. Ese es el poder del grupo para afectar a la conducta individual.
O sea, que el efecto espectador no es indiferencia, es que no te das cuenta porque no atiendes, ¿no?
Bueno, el efecto espectador muchas veces sí estás dándote cuenta de lo que pasa, es decir, si eres consciente de ese humo, sabes que ese humo, no es normal. Miras el resto de las personas, te das cuenta que las otras personas no reaccionan y entonces tú mismo te convences de que eso es lo normal y lo lógico. Ten en cuenta que el cerebro humano tiene la capacidad de suprimir incluso información que está llegando por los sentidos físicos, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, te amoldas a lo que hace el grupo. El grupo es como si nos faltara esa asertividad para decir, vamos a ver, está pasando algo extraño. Nadie se está dando cuenta.
Esto podemos ligarlo con un tema que me apasiona y del que hemos buscado un hueco para hablar, que es el de la diferencia entre ver y mirar. ¿Cuál es la diferencia entre ver o mirar?
Pues mira, podemos explorar esto desde tres ángulos. Tres ángulos muy diferentes y complementarios. El primer ángulo es el ángulo de la neurociencia. Luego iremos a un ángulo más amplio y luego iremos a un ángulo a una perspectiva más útil. Desde el punto de vista de la neurociencia, nosotros miramos con la corteza prefrontal, es decir, con la parte que está detrás de la frente y encima de las órbitas, encima de los ojos. Sin embargo, vemos con la región occipital, la parte que está en la región próxima a la nuca. Cuando hay lesiones en la región occipital, no se pueden ver. Por ejemplo, hay una lesión en el área V5 que impide que la persona vea el movimiento. Imagínate lo peligroso que es cruzar cuando de repente ve el coche a distancia y lo ve atropellándole porque no tiene esa secuencia del movimiento ya que le falta, tiene dañada el área V5. Entonces, a nivel neurocientífico eso está claro. A nivel psicológico es muy fácil entender que yo voy a ver dependiendo de cómo miro. Ahora mismo estoy viendo la parte anterior del estudio porque miro en esa dirección. Ahora bien, no puedo ver lo que está detrás porque no estoy mirando. Esto es como muy, muy básico. Entonces, uh-huh. en este sentido, mirar precede a ver.
Vale.
Sin embargo, aquí no está la gran oportunidad de transformación en nuestras vidas, Alberto.
Uh-huh.
Hoy vamos a hablar de algo que puede tener un efecto tan profundo en la vida de las personas que si sé explicarlo bien, si sabemos comentarlo con suficiente detalle, uh-huh. va a haber un antes y un después en sus vidas. Mira, nos tenemos que ir a un plano más sutil que es el plano metafísico.
Uh-huh.
Es decir, es un plano que escapa a los sentidos. Y aquí es muy, muy curioso, porque ver va antes que mirar y simultáneamente va después que mirar.
¿Cómo es eso?
Pues eso es lo que tenemos que ver, cómo lo explicamos de una manera lo suficientemente clara para que no nos exploten las neuronas.
Vale.
Lo voy a explicar con un ejemplo.
Vale.
En una ocasión me pidieron un equipo de ventas, me pidieron que les diera una sesión, un curso. Y en un momento determinado les hice una propuesta. Les dije, quiero que pongáis en vuestra mente, traigáis a vuestra mente a uno de vuestros clientes al que no soportáis.
Vale.
¿Vale? Porque siempre habrá alguno. Le tienes sí. que tener como cliente, es un buen cliente, pero internamente no le soportas. No quiere decir que se lo digas, pero tú lo piensas. Entonces lo trajeron y les dije, ahora quiero que cerréis los ojos y empecéis a ver a ese cliente bajo una luz distinta.
Uh-huh.
Empezarle a ver como una persona que tiene sus dificultades, que tiene sus desafíos, que tiene sus necesidades, que tiene sus sentimientos. Empezar a verle con un componente más humano.
Uh-huh.
Y empezar a veros vosotros en la próxima reunión que tengáis con ese cliente totalmente tranquilos, totalmente serenos, es decir, sin la crispación interna que estáis intentando ocultar, pero que de alguna manera sentís.
Uh-huh.
Y me decís lo que pasa. 2 semanas después vino el primero del grupo y me dijo, no doy crédito. Y le digo, ¿a qué? Claro, porque en aquel momento no me acordaba, habían pasado muchas cosas en mi vida esas 2 semanas. Y no, le digo, ¿a qué no das crédito? Dice, mira Mario, yo he tenido siempre una dificultad muy grande con un cliente. Él me necesitaba, yo necesitaba y hacíamos lo que podíamos para de alguna manera ocultar la falta de simpatía que nos teníamos.
Uh-huh.
A raíz de este ejercicio, a raíz de intentar imaginarme a este cliente bajo otra luz, he ido y era una persona distinta. Y yo me veía distinto.
Mm.
Y la relación ha sido transformada. Entonces esto lo tengo que explicar. Cuando uno se hace una imagen más amable de otra persona, empieza a mirarla de una forma diferente. Mm. Y esta mirada, metafísicamente hablando, fíjate qué bonito, es una llamada. Es una llamada a que esa persona empiece a expresar algo similar a como tú la estás imaginando.
Hmm.
Si tú la imaginas como una persona más bondadosa, una persona más amable, una persona más cercana, estás llamando a que eso salga. Hmm. Y cuando eso se manifiesta, es decir, cuando en el plano físico ves que la persona es más amable de lo que era antes, que es más cordial, en ese momento, fíjate cómo todo ha cambiado.
Porque, Mario, ¿la diferencia entre ver o mirar depende del tiempo en el que estés delante de algo o del...?
Depende de la intención.
Mm.
Depende de lo que tú lleves en esa mirada. Tú puedes llevar una mirada apreciativa. Tú puedes buscar, recuerda que mirar es buscar, es llamar, es causar que algo suceda. Tú puedes buscar lo mejor de una persona y estás llamando. Ahora pondré otro ejemplo de la Universidad de Harvard. Estás llamando a que eso salga. O puedes, sin darte cuenta, estar buscando lo peor de esa persona y llamar a que eso suceda.
¿Qué pasó en Harvard?
Sí, tú has contado una investigación extraordinaria. Yo voy a contar otra de la Universidad de Harvard que marcó un antes y un después en el mundo educativo. La hizo el profesor Robert Rosenthal, profesor de la Universidad de Harvard, una persona muy reconocida allí, y brevemente explicado a una serie de profesores que no sabían nada de esto, se les dijo que una serie de niños, les dio sus nombres y sus apellidos, eran niños extraordinariamente brillantes que iban por primera vez a ese colegio.
Uh-huh.
Y a esos mismos profesores se les dijo que otra serie de niños eran bastante torpones. Con lo cual, con los primeros tenían que intentar estos profesores sacar el máximo potencial porque verdaderamente lo tenían. Traían un track record, traían un histórico de otras instituciones educativas previas excepcional. Mientras que con los otros que hicieran lo que pudieran, porque el histórico que traían, las referencias que traían de otros colegios, no eran buenas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el experimento hubo que pararlo.
¿Por qué?
El experimento no lo conocían los niños ni lo conocían los profesores. La autorización la habían dado los padres de esos niños y la había dado el director del colegio. Los profesores no sabían nada, los niños tampoco. ¿Por qué? Se va a entender perfectamente. Esto es el efecto Pigmalión. Cuando un niño, a un niño se le caía un bolígrafo, imagínate, la pregunta es, ¿cómo le veía a ese profesor? Ese profesor le veía según creía que era. Le habían dicho que era inteligente, que era un niño capaz. Con lo cual, oye, a toda persona, sea capaz, muy capaz o supercapaz, se le puede caer un bolígrafo. Totalmente. Y entonces le decía, anda, recoge tu bolígrafo. Pero se lo decía de una manera completamente neutra. Cuando cometía un error ese niño, automáticamente que veía, oye, que todas las personas inteligentes cometen errores, y le ayudaba a corregirlo, porque le estaba mirando de una forma como se mira a quien se ve como alguien valioso. ¿Qué ocurría con los niños? Que los profesores creían que eran torpes, que cuando se les caía el bolígrafo era una evidencia de aquella torpeza. Entonces les miraban como se mira a las personas torpes. ¿Por qué se paró el experimento? El experimento se paró porque algunos de los niños que estaban obteniendo mejores resultados históricamente eran niños, entre comillas, torpes. Wow. Y algunos de los niños que estaban obteniendo los peores resultados históricamente, es decir, desde los colegios, desde los que venían, eran los mejores. Esto es el efecto Pigmalión.
Madre mía, pero
es
que esto cambia todo, Mario.
Es que lo cambia todo. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Rosenthal lo tuvo que parar porque dijo, mira, les va muy bien a los chicos que están siendo mirados de una determinada manera porque se les ve valiosos, pero va a dañar la autoestima de aquellos niños,
claro,
que al pensar, al creer, al verles como torpes, les mira como torpes, les miran como torpes, y el resultado es que están llamando a esa torpeza. Esto tiene una importancia colosal.
Porque
uno se da cuenta de esto.
Porque, ¿y cómo podemos darnos cuenta? Es decir, ¿cómo salimos de casa entrenados? ¿Esto se puede entrenar?
Claro que se puede entrenar. Es más, hay que entrenarlo, Alberto. Porque tú imagínate lo que es desarrollar una mirada apreciativa que siempre crea. Creer es ver y creer es crear. Que siempre vea que hay algo positivo en los demás. Que siempre crea que hay algo valioso en los demás. Que cuando se cometa una torpeza no se vea a una persona inútil, sino a una persona que necesita aprender cosas nuevas. Entonces, esa mirada apreciativa es captada, sabemos, al menos por tres sistemas en el cerebro. Las neuronas espejo, las neuronas de Von Economo, que solamente existen en los primates, en los seres humanos, en los cetáceos y en los elefantes. Son neuronas muy sorprendentes que lanzan conexiones a sitios muy lejanos dentro del cerebro y que tienen un impacto tremendo en cómo esa persona se está sintiendo. Y por otro lado tenemos un sistema descubierto hace pocos años que es el sistema de neurocepción. Es decir, tenemos todo un sistema de vigilancia que en el momento en el que nos sentimos tratados con cariño, respetados, y eso se transmite con la mirada, libera las defensas. Liberar las defensas es sacarnos de una situación de estrés. Sacarnos de una situación de estrés es aumentar el riego precisamente de la corteza prefrontal, de nuestro cerebro ejecutivo. Es decir, nos volvemos más inteligentes, más creativos, más emprendedores.
Wow. Me ha cambiado la percepción de, y estaba pensando, ¿tiene que ver también la diferencia entre oír y escuchar?
Por supuesto que sí. Es lo mismo aplicado a otro sentido. Cuando tú quieres escuchar lo más profundo que una persona está experimentando, eres capaz de captar cosas en el tono que no vienen en las palabras. Por ejemplo, ¿cómo estás? Y te dice, estoy muy bien. Si simplemente estás oyendo, dices, ah, está muy bien. Si estás escuchando, captarás matices muy sutiles en ese estoy bien que te harán darte cuenta perfectamente de que esa persona no está bien. Y entonces puedes tomar una actitud de explorador, una actitud interesada, curiosa. Oye, ya sabes que aunque estés bien, si no estuvieras bien del todo, aquí estoy yo para echarte una mano. Y algo se abre en esa persona. Entonces, es muy importante que entendamos esta dimensión más profunda de los sentidos, porque si no, no podremos entender el impacto transformador que puede tener una manera de mirar y una manera de escuchar.
Estamos hablando al final de atención, y de esto tú y yo hemos debatido bastante, que nos preocupa, bueno, a nosotros y a muchísimos expertos, y yo creo que es una preocupación en general, ¿no?, que estemos perdiendo capacidad de atención.
Por supuesto.
Claro, que eso tiene que afectar a la hora de mirar.
Naturalmente, es decir, la mirada tiene todo que ver con la atención. El escuchar tiene todo que ver con la atención. Es decir, mirar es poner la atención en un determinado punto. Escuchar es poner tu atención en otro punto. Es decir, de alguna manera, las áreas que tienen que ver con la atención, por ejemplo, dentro de la corteza cerebral, el área dorso-lateral, se activan intensamente cuando una persona mira y cuando una persona escucha. ¿Qué ocurre? Que si este área se está debilitando, como se está debilitando por la distracción en la que vivimos, cada vez miraremos con menos foco, escucharemos de una forma menos precisa y veremos mucho menos de lo que en realidad hay que ver y hay que oír.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos y no huimos con nuestra mirada hacia otros lugares, ¿no?
Fíjate, en el reino animal, la mirada, cuando un animal mira a otro, normalmente es una mirada provocativa, sobre todo cuando hay conflictos jerárquicos. Y por eso, si te das cuenta, los animales bajan la cabeza ante el que es el líder del grupo, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, depende sobre todo de la intención profunda que haya. Yo he tenido la ocasión de estar con personas que me han mirado de una manera tal que he notado que algo en mi interior despertaba y me han mirado a los ojos. Porque no mirar a los ojos es como querer ocultar algo. Entonces es mucho mejor mirar a los ojos, pero esa mirada inevitablemente va acompañada de una sonrisa. Fíjate qué bonito. Hay dos tipos de sonrisa, la sonrisa falsa y la sonrisa auténtica. La sonrisa falsa es la que yo puedo fingir voluntariamente. La sonrisa auténtica no la puedo fingir salvo que sea un gran actor, una gran actriz. ¿Cuál es la diferencia? En un movimiento de los músculos alrededor de los ojos.
¿Ah?
Fíjate cómo aquí la mirada no solo tiene que ver, dicho de una manera muy anatómica, con el globo ocular, sino con todo lo que le rodea, con cómo ese músculo se contrae. Por eso, cuando tú miras a una persona de una forma apreciativa, inevitablemente tu cara se relaja, se esboza una tenue sonrisa y el músculo orbicular de los ojos, que es el músculo del que estaba hablando, alrededor de los ojos, ese experimenta una sutil, una suave contracción.
Es salir del individualismo, al final, del paradigma.
Por supuesto, es decir, cuando tú tienes una mirada apreciativa, cuando realmente quieres ver lo que hay en la profundidad de un ser humano, quieres ver lo que realmente esa persona está experimentando, quieres oír a través de la escucha lo que esa persona está sintiendo, lógicamente te tienes que salir de ti mismo, porque el ego humano no quiere que desarrollemos esa mirada. El ego solo quiere que tengamos una mirada superficial para que veamos lo aparente, es decir, que veamos la supuesta ofensa y no la herida que está detrás de la ofensa. Sí. Quiere que veamos la oscuridad de la persona para que no penetremos con más profundidad y descubramos su luz. Por supuesto que sí. Entonces, todo lo que sea trascender, ir más allá de eso, lógicamente salirse de uno mismo y conectarse con los demás.
¿Porque los niños miran o ven?
Normalmente los niños tienen una mirada mucho más profunda que la que tenemos nosotros. Porque si te das cuenta, la mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, abierta. El niño, aunque sea a nivel inconsciente, sabe que no sabe. Y por eso tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe. Y es ignorante a que no sabe, que no sabe. Entonces le falta esa mirada humilde. Esto lo recomiendo muchísimo. A mí que me encanta el arte, aunque sé poquísimo, me encanta el arte. Yo he tenido experiencias delante de cuadros sobrecogedoras, porque cuando he tenido esa mirada contemplativa, es decir, déjame entender lo que tú quieres reflejar, déjame entender lo que el pintor quiso expresar con su pincel. Yo te digo que he visto cosas radicalmente distintas a cuando he ido allí con la mirada enjuiciadora, sabiendo que el cuadro este lo había pintado determinado pintor en determinado siglo. Los niños sí tienen una mirada mucho más contemplativa, porque afortunadamente todavía no han desarrollado la mirada enjuiciadora.
Qué bueno. Oye, que te he visto en un vídeo con tu niño mayor, con Mario,
sí.
En el que publicitas un poco, bueno, cuentas una cosa muy interesante con él, porque entiendo que ellos siguen muchos de los consejos que tú das. Bueno, ya son mayores, ya entiendo que cada uno está independiente y hace sus cosas, pero bueno, se han entrenado contigo. Te estrenas en Sevilla el 13, ¿no? ¿Es?
Sí, qué ilusión ir a Sevilla. ¡Qué ilusión!
Hazlo imposible. ¿Eh? Hazlo bueno, imposible. Ese im entre paréntesis y tachao, ¿no?
Claro, claro, claro. Y una de las cosas que ahí vamos a hacer es desarrollar esta mirada profunda, ancha y con alcance. Para ver las cosas que normalmente no vemos.
Mario, amigo mío, como siempre es un placer tenerte por aquí, por estos estudios.
Y también para mí.
Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Hasta el fin de semana. I've been down deep Texas, Mississippi State, hoping things might go my way. For every honor, dollar I made, that stands a white man just to take it away. So much say, I talk loud, see if I care. I'm like them, don't walk away from my fear. I busted bones, broken stones, look the devil in the eye. I hope he's gonna break these chains. Si está pensando en qué ver este fin de semana, no se preocupe. Jerónimo José Martín ya ha hecho el trabajo duro por nosotros, viendo horas de cine y series, para traernos lo mejor, bueno, y también lo peor. ¿Verdad, Alberto?
Sí, señor. Repasamos estrenos y hablamos con Mario Casas, que también estrena película. Bueno, estrena película y está en otras 20 a la vez, porque este muchacho, la verdad que... Bueno, muchacho, este pedazo de actor, la verdad que está muy solicitado. Y le agradecemos enormemente que esté con nosotros. Eso en un momento, porque antes... Vamos a ver, Tony, salme por aquí, por la derecha.
Por ahí voy.
Sí,
ya estoy
es
ahí.
Que el lunes cogemos carretera y manta.
Vaya.
Y nos vamos a Carrefour. ¡A Carrefour! Carrefour.
Me encanta Carrefour. No,
es que,
nos
es
vamos
que,
a Carrefour.
Es que francesa, Carrefour.
Ya. Pero nosotros aquí decimos Carrefour, sí. Y además con la R, con la R, con todo. Oye, que sí, el próximo martes 25 de febrero reabre Carrefour Alfafar en Valencia. Y claro, con motivo de la reapertura, Herrera en Cope tenía que estar allí y allí estaremos para contar que Carrefour Alfafar quiere dar las gracias a sus clientes, a los proveedores locales y también, por supuestísimo, a los empleados con esta nueva tienda que está renovada. Y además... Te esperan a ti, sí, con precios imbatibles y grandes ofertas. Así que disfruta del renovado Carrefour Alfafar en Avenida de la Albufera. Y allí nos vemos, ¿eh?
Herrera en Cope.
Estar informado.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna. Un par de letras lo cambian todo. Como picar unos snacks o unos snacks. Buenísimos, horneados y con ingredientes naturales. Es rico, es bueno, snacks.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 30 de marzo llega Antical Moneda.
Decoración, arte, antigüedades, arqueología, joyería y un universo vintage. Sé original. Compra objetos únicos.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Se nos está quedando la mesa camilla para nuestra tertulia de cine aquí en Sevilla, Jero.
Sí.
La mesa camilla ha durado 3 días.
Qué casi caro.
3 días, tío. 3 días. Oye, repasamos estrenos, ¿te parece?
Sí, sí. Empezamos fuerte, si te parece.
Venga.
Con una película brasileña candidata a 3 Oscars. Mejor película, actor principal, actriz principal, Fernanda Torres, y película internacional. Se titula Aún estoy allí.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
No hace falta que sonríe.
¿Por qué no?
Me lo ha pedido el editor. Una foto menos feliz.
Pues vamos a sonreír.
Bueno, ha ganado ya el Globo de Oro también a la mejor actriz, uh-huh. Y ganó el Goya a la mejor película iberoamericana. Es el retorno a lo grande de un director ya veterano, 69 años, Walter Salles, que se hizo muy famoso hace años con Estación Central de Brasil, que a mí me parece una obra maestra del cine social. Diarios de motocicleta también. Y aquí cuenta la historia real de un diputado en la dictadura de Brasil, militar, entre 1964 y 85, aquí en el 71, que un día lo detienen a él, a su mujer y a su hija mayor, de los 5 que tiene. La madre y la hija retornan, pero él no retornó nunca, desapareció. Y lo cuenta sensacional, es muy clásica la película, en mi opinión es la mejor de las que opta a mejor película, debería ganar el Oscar, en mi opinión.
Así, ¿eh?
Porque es muy buena película, muy buena. Está en la línea de Costa Gavras y de otros grandes directores, con muy buena banda sonora de canciones de la época. Además, le rinde un homenaje a Fernanda Montenegro, que era la protagonista de Estación Central de Brasil, que interpreta a la madre en la recta final de su vida, ya con 90 y tantos años. Muy buena película, y le doy 7,5 jeros por lo menos, vamos.
Ah, muy bien, 5 jeros. ¿Cuánto has dicho, perdón?
7 y medio o 8, o sea, por 7 ahí y anda. Medio u 8, es muy buena película, está muy bien, la verdad. Vale. Y si te parece, nos vamos a echar unas risas con Antonio Banderas y Paddington, Aventura en la Selva.
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
Ha desaparecido, tengo que encontrarla.
Unas vacaciones en familia en Perú.
Así, sin más.
Bueno, esta es otra de las adaptaciones de las novelas de Michael Bond de 1958. Este osito que se ha hecho super British, sobre todo desde que desayunó con la reina en las Olimpiadas, y que aquí se va a intentar rescatar a su abuela, que está en un asilo de osos católico. Es de morirse de risa las monjas de allí, sobre todo una que es nada menos que la Colman, que es una actriz absolutamente dramática, Olivia Colman, y está Antonio Banderas, que les guía por el Amazonas, que es una español, que se le van apareciendo todos sus antepasados obsesionados con encontrar el dorado. Está de morirse de risa.
Qué bueno,
nunca
gusta.
Ha estado tan divertido. Bueno, con permiso de los doblajes que hizo en El gato con botas.
Ah,
que
soy el gato buenísimo. Con botas.
Soy el gato con botas y los ojos y tal y todo esto. Está de morirse de risa. Qué es bien. Muy buena película para todos los públicos. Y está muy bien. Esa y otra que se llama Tu color, que es de Naoko Yamada. Es una película preciosa sobre unos chicos en una escuela católica. Además, es muy raro verlo en el Japón. Muy bien reflejado y que montan un grupo de rock. Es magnífica. Es de la directora de Silent Boys. Los que saben de anime en japonés saben que es muy buena Naoko Yamada. Y Tu color es magnífica también.
Muy bien. ¿Te parece que pongamos el tráiler del invitado?
Hombre, por supuesto.
Venga, El secreto del orfebre.
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor. Según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesa el tiempo.
Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más.
Mira, a mí me pasa una cosa con algunos actores que, por ejemplo, yo peli que o serie que hace Coronado me la veo seguro. Me guste o no me guste la sinopsis, la que haga Antonio de la Torre también. Y de un tiempo a esta parte, todo lo que haga Mario Casas me lo trago. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, digo, madre mía.
Buenos días.
Las ganas que tienes de que llegue la tarde ya.
Madre mía, sí, estamos a viernes. ¿Cómo estás, Mario?
Bien, bien, todo bien, muchas gracias.
Bien. Oye, ¿qué es El secreto del orfebre? Lo primero que hacemos siempre es preguntar para que nos contéis ustedes la sinopsis.
Bueno, pues es una película, un drama romántico con tintes fantásticos. Y nada, es un... Interpreto a un orfebre. La película empieza cuando yo tengo 18 añitos en un pueblo donde paso los veranos y me enamoro de una mujer misteriosa. Y 20 años después vuelvo a ese pueblo porque tengo que vender un piso de unos familiares. Y a esa mujer no la había vuelto a ver y me reencuentro con ella, ¿no? Entonces es volver a retomar todo eso que vivió un joven que se quedó enamorado de por vida, ¿no?
Pero es que te reencuentras además con una actriz con la que ya hiciste en Los hombres de Paco, con Michelle Jenner.
Sí, 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 eso es. O sea, estamos ahí los dos. Es cierto que viendo el tráiler y viendo un poco la promoción, está Michelle, estoy yo, está Enzo y Zoe también, que son los jóvenes de la película. Como digo, ¿no? Hay estos tintes fantásticos que no puedo desvelar, no puedo contar lo que es, pero
el realismo mágico se llama, Mario, eso tú dices,
el secreto,
realismo mágico. Y así.
El secreto del orfebre, el secreto, pero sí está, bueno, hay unos giros ahí que es lo que me parecía interesante del guión y de este drama romántico, ¿no? Esos giros ahí que entra el tiempo de alguna manera, podríamos decir, a jugar.
Qué bien. Oye, hay tres épocas distintas, creo que son, y corrígeme, ¿eh? Los 50, los 70 y los 90, que entiendo que tendrá un peluso a la hora de los detalles en vestuario, en los propios escenarios del pueblo, ¿no?
Sí, el trabajo sobre todo, aparte como dices, de arte, ¿no? De cómo han recreado los 50, 70, después está vestuario, ¿no? Alberto Valcárcel hace un trabajo increíble, o sea, es como otro actor, digamos, casi de la peli, porque era muy importante. Y si había... Yo estoy en los 90, mi época es los 90, y puedo decir que a lo mejor, de alguna manera, paso por los 50. Entonces, tenía el vestuario, tenía que estar, o sea, tenía que conectar los 90, 2000, digamos, con los 50. Entonces era algo complicado. Y también en la interpretación, o sea, no podía cantar. No podía cantar el que de repente una persona de los 2000 estuviese a lo mejor los años 50. Entonces había algo ahí de un trabajo de arte, de vestuario, maquillaje, peluquería también, que tenía que no parecer o que no pareciese un chiste o no, ¿sabes? O sea, tenía que estar bastante conectado y creo que era el trabajo más difícil y lo han conseguido.
Porque ¿en qué estilo te ves mejor? O sea, no te voy a decir a qué época del año quieres volver, pero ¿en qué estilo te ves mejor vistiendo? ¿Con los 50 o los 90?
Bueno, la época de los 50 es increíble, ¿no? Y también esos actores de la época... Bueno, había algo de una elegancia en todos los sentidos, ¿no? En cómo cuidaban el vestuario, cómo cuidaban también pues los pelos. Había algo muy, muy, muy estético, ¿no? Llevado al extremo. Entonces me parece como una época muy, muy cinematográfica.
Pero tío, ahora vuelve todo, Mario. Clásico. O sea, ahora los pantalones que es de tiro alto se llevan también. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, yo estaba ahora mismo justo con... Estoy rodando una peli que está situada en la Guerra Civil y es justo cuando acaba, ¿no? En una comedia negra estoy haciendo. Y ves a la figuración cómo va vestida por la calle, ¿no? Que iban con estos trajes, estas chaquetas de tres cuartos, estos sombreros. Y yo los miraba el otro día y digo... Va a volver esto va a volver y creo que es un tipo de vestuario que va a sentar muy bien. Es un vestuario que me parecía como, bueno, es lo que tú estás diciendo, al final está volviendo todo y volverá seguro.
Sí. Oye, Jero, ¿tú sí has visto la peli?
He visto la peli y me ha gustado mucho. Entre las cosas, pues soy profesor de cine y moda, como sabes, y el vestuario, el de él está muy medido porque no podemos revelar mucho más, pero Michelle Jenner y Zoe Bonafonte es un despliegue de vestuario sensacional. Porque contrasta mucho sus personajes con el resto de los secundarios, porque ella se dedica además a confeccionar, con lo cual esto es sensacional. Y luego, Mario, está sensacional con Michelle Jenner, pero es que Zoe Bonafonte es una actriz increíble.
Increíble. La hemos visto en
el 47.
Ha estado nominada además a los Goya, estaban en el 47, y creo que de ella hemos visto, bueno, un personaje más yéndonos a un sitio más autoral, más no tan comercial como puede ser El secreto del orfebre, ¿no? Y aquí es una belleza, tiene una mirada, tiene algo de eso de las actrices de antaño, ¿no? De ese cine más clásico, y eso es difícil de encontrar, y es de estas actrices ya jóvenes que despuntan y que ves que la cámara la quiere, ¿no? Y esto no pasa siempre. Entonces Zoe tiene eso y hace, bueno, tiene una fotografía y además ella como actriz es buenísima. Sí, sí.
Oye, sí, Mario, están genial.
Fumas en la peli, ¿no?
Sí.
Y
mucho.
Está en plan Humphrey Bogart.
Pero es que esto me ya... Pues tú has dejado de fumar, ¿no?
Sí. Hace un mes y poco, mes y medio.
Ah, vale, o sea que cuando hacías la peli sí estabas fumando, ¿o qué?
Eso es.
Vale. ¿Y por qué has dejado de fumar, tío? ¿Cómo?
Bueno, ya tocaba, ¿eh? Yo al final hago, lo digo siempre, ¿no? Hago mucho deporte, ya me lo notaba y yo fumaba bastante, entonces, bueno, mira, justo había una persona que nombrabais a Antonio, ¿no? Banderas, con él, al final compartimos, él tiene un perfume y yo hago colaboración con él ya hace muchos años, nos vemos mucho, Antonio y yo, y es de las personas que más me machaca cada vez que nos vemos,
¿eh?
Es... Todo el tiempo, Antonio es todo el tiempo. Estábamos o me veía sacar un cigarro, me daba vergüenza ya fumar delante de él porque era, no fumes, Mario, no fumes, estás haciendo... Entonces, y después la gente, al final te vas haciendo un poquito más mayor y lo notaba, es decir, ya en el deporte, hago deporte todos los días, hago boxeo, entonces... sí, ya tocaba dejar de fumar.
¿Pero y te ha costado o no?
Bueno, me costó la primera semana mucho. Ahí este libro que me leí, que la verdad que no es que me haya, ¿no? haya sido...
¿Al famoso libro?
Sí, o sea, ha sido un libro que me recomendaron y digo, bueno, pues aparte me lo voy a leer. Y ya no es que haya dejado de fumar por el libro, pero bueno, lo que decía cosas que eran como bastante interesantes. Colocas por qué fuma realmente, ¿no? Porque al final uno fuma, no es consciente del vicio que tiene, por qué, de dónde puede venir. Y bueno, el libro tiene una serie de cosas que te ayuda a situar el por qué de repente del tabaco, lo que... Bueno, era interesante, ¿no? Pero
es,
sí,
es el mi idea es no fácil, fumar más, ¿eh? Es fácil dejar de fumar si sabes
sí,
cómo, ¿no?
Sí,
sí. Es que a mí me han llegado... Yo creo que a todos los que fumamos nos ha llegado el libro, sí. Pero creo que entiendo que tiene que pasar algo en tu vida para que digas tú, mira, chico, bueno, como lo tuyo del deporte, ¿no?
Sí, y lo dice también, bueno, el libro lo dice o muchos pues conferencias que me he podido ver en internet y demás hablando del tema, al final tienes que hacer realmente un clic. Los fumadores siempre estamos, lo voy a dejar, lo dejas un tiempo. Yo creo que hay un momento que sí notas ese cambio en tu cabeza que realmente dices, ya está, hasta aquí, ¿no? Pues, entonces yo estoy creo en ese momento.
Pero tío, he visto que además ya no bebes nada de alcohol, que ya no sales de fiesta, que está como un poco monje tibetano boxeador, ¿o qué?
Sí, estoy en ese momento de cuidarme mucho y de buscar pues esa tranquilidad, esa paz y lo que te da también probar lo que te da la vida sana y lo que te da la vida pues de intentar descansar, el deporte, el intentar comer bien, estar centrado, da cosas muy positivas, ¿no? Y te hace que la mente pues bueno, todo eso al final, ¿no? Pues los vicios, lo que es el fumar, el alcohol, pues todo es, a ver, que siempre ha sido de una manera para mí comedida, ¿no?
Tampoco he sido mucho de
desvariar, pero sí, o sea, ya ese simple hecho te cambia, ¿no? Y te hace que lleves la vida por otros lugares. Entonces yo animo a la gente así que sobre todo que haga deporte y, sobre todo.
Y escúchame, Mario, tú con lo familiar que eres, que estás siempre con tus hermanos, son todos maravillosos, vamos, tenéis toda una estampa de magues para que da coraje, que es de postal de Navidad, ¿no? Y tú lo de... No quiero ser indiscreto ni muchísimo menos y me respondes como quieras. Pero el tema de formar una familia es algo que tengas en el futuro, que pienses en eso.
Sí, bueno, al final uno lo va pensando, claro, el poder, al final yo he crecido en una familia con unos padres, somos cinco, entonces mi educación ha sido esa y eso es lo que he visto siempre en casa, pero bueno, de momento no es así, yo creo que la vida cambia, las épocas también, las relaciones, entonces, bueno, ahora mismo estoy en un momento más de centrado pues en el trabajo y en eso estoy.
Está bien. Oye, que la última vez que estuviste aquí más o menos charlamos un poco sobre eso, pero claro, tú con 23, 24 creo que es, haces varios personajes en un boom, que es el barco, los hombres de Paco, 3 metros sobre el cielo y tal. Hiciste otros distintos también, que Fuga de cerebros, La mula y tal, pero igual pasaron más desapercibidos. Y yo tengo entendido que hasta que llegó Grupo 7, que por cierto es mi peli favorita española, estuviste rechazando muchos papeles. ¿Eso es real? ¿Es así?
No, tampoco rechazando muchos papeles, ¿no? A lo mejor sí que tenían que ver más con el corte que era el barco, ¿no? O sí, más el barco, los hombres de Paco, que era un poco lo que venía haciendo. Entonces, sí, el barco lo dejé casi en la segunda temporada. O sea, no quise seguir. Me vi ahí en un momento de estar estancado, que a lo mejor lo que llegaba era muy parecido entre ellos. Entonces dije, bueno, voy a parar un tiempo y esperar que salgan otras cosas, ¿no? Esto ya lo he hecho, esto sé que, bueno, que cuentan conmigo para hacerlo, voy a intentar. Y apareció, pues, Grupo 7. Y a partir de ahí es verdad que parece ser que, bueno, me vinieron a hacer otro tipo de cine, un cine tal vez más, no de género, pero sí un cine más adulto, además con un Alberto Rodríguez como director, que es uno de los mejores directores del panorama nacional. Entonces yo creo que ahí me colocaron en otro sitio y me empezaron a ofrecer otras cosas.
Te lo digo porque El secreto del orfebre es más romanticona y bueno, te has visto bien ahí, ¿no? O sea, no sé si habías dejado un poco de lado el tema de las películas románticas. Pero
Palmeras en la nieve, ¿no? Fue la última.
Sí,
¿no?
Pero no creas, al final son no me fijo en los géneros, en el sentido de, ostras, pues esta es un drama romántico, esta es una comedia. No, al final leo los guiones, me gusta el personaje, a mí esta historia me gustó, creo que era una película hecha también muy para para el público, ¿no? Para emocionarlos, para que disfrutaran un poco, se enamorasen y que a mí el personaje me interesaba, es decir, estos galanes de los años 50, películas con un corte más clásico, ¿no? Que tal vez ahora no estamos tan acostumbrados, todo como muy contemporáneo, de historias de amor de jóvenes que vemos en plataformas y tal. Entonces me apetecía volver un poco al cine este que yo tengo el recuerdo de historias de amor más clásicas, o que, como muy bien decís, yo he hecho, ¿no?, en su día con Palmeras en la nieve. Pero yo creo que el drama romántico, estas historias deben ser difíciles de escribir, ¿no?, o de llevar al cine, porque realmente no hay muchas, o a mí no me llegan, o tampoco vemos, ¿no?, mucho cine así.
Ya. Oye, pues que haya suerte, me iré este fin de... Yo he vuelto ahí al cine, que llevaba 15 años sin ir, y me convenció Jero, y ya llevo como 5 pelis en el cine, encantado, tío, así que...
Esta tienes que verla, que está muy bien.
El secreto del orfebre. Mario, te mando un abrazo fuerte, tío.
Venga, adiós. Un abrazo.
Vaya, muy bien.
Un gusto hablar con vosotros, chao.
Pues Jero, macho, que nada, te diré qué tal el secreto del orfebre y el...
Sí,
y
la semana que viene se estrena, ¿eh? O sea, sí, que hasta la semana que viene hay que esperar, pero redondea un año muy bueno de Mario, ¿eh? Porque ha hecho con Rodrigo Cortés Escape, ha debutado como director, por cierto, que lo sepas.
Sí,
como director aquí, de largos, sí. Porque ya había hecho cortos, ¿eh? O sea, que lleva un año muy bueno Mario. Y qué esta bien. Peli es muy interesante, puede pegar entre un público muy amplio.
Qué guay. Jero, un abrazo.
Otro para ti.
Bueno, y ahora me tiene que dar un momento porque enseguida le preparamos lo que viene siendo el sorteo de Champions, que hay que seguirlo, ¿eh? Y después le cuento más cosas. Por cierto, tenemos tertulia de libros con Cristina López Lichtin y Jorge Bustos. Eso enseguida, ¿eh? Deme un momento.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 25% de descuento en ordenadores de HP, Asus, Lenovo, Acer, Samsung y MSI. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Mira! ¡Una oferta como un camión!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como...
El bonito del norte por 10,99 euros el kilo. ¡Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más!
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
25 de febrero, apertura nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Este invierno aprovecha la mejor oferta de gas de Endesa. Contrátala ya y te regalamos un año de mantenimiento de tu caldera en puntos del programa para ti. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en cámbiateaendesa.com. Endesa, tu casa.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Capilea llega a Madrid para cuidar y regenerar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma rico en plaquetas?
Capilea.
¿Mesoterapia?
Capilea.
Capilea, líder global en implante capilar. Pide tu primera consulta gratuita en capilea.com.es.
En el corazón de Madrid algo está cambiando. El Hotel Santo Domingo se reinventa. Ahora somos Inala Hotel Garden, un espacio donde la naturaleza cobra vida con nuestro espectacular jardín colgante. Nuevo nombre, nueva energía y una experiencia que te hará sentir como nunca. Ven, respira, inhala.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Today, Polestar release.
Testigos hablan de una silueta futurista. Otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4.
Diseño impactante, velocidad sorprendente y 100% eléctrico. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.